Pedro Sánchez atribuye a la Casa Real la responsabilidad de desvelar el paradero del rey emérito, Nayara Fernández.
Así lo ha dicho Leticia, el presidente del gobierno, en su comparecencia tras su despacho con el rey Felipe VI. Según ha explicado Sánchez, la reunión con el monarca se ha limitado a abordar los asuntos relacionados con la evolución de la pandemia.
Y de estas cosas hemos hablado. Hemos hablado de la emergencia sanitaria, de la evolución del COVID en el conjunto del planeta, en Europa y también, lógicamente, en nuestro país. Hemos hablado también de la emergencia social y la emergencia económica derivada de esa emergencia sanitaria.
Asimismo, Sánchez se abre a renegociar con los alcaldes el superávit de los ayuntamientos.
El presidente del Gobierno ha abierto la puerta a volver a negociar el acuerdo aprobado la semana pasada por la Federación de Municipios y Provincias ante el cabreo de muchos alcaldes por tener que ceder sus ahorros al Gobierno central. Menos comprensiva ha estado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se ha mostrado sorprendida por las críticas de los regidores.
Es absolutamente voluntario, por lo que no se entienden algunas de las críticas que están haciendo algunos grupos de la oposición, en este caso el Partido Popular, que llega a hablar de confiscación de los ahorros de los ayuntamientos cuando se trata de un préstamo que el Gobierno de España no necesita. Nosotros tenemos ahora mismo una magnífica situación en los mercados, tenemos una emisión de deuda que se agota inmediatamente con unos tipos de intereses negativos, es decir, no tenemos necesidad de financiarnos el Gobierno de España.
Galicia prohíbe fumar en la calle si no se puede mantener la distancia de seguridad.
Así lo ha explicado hoy el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras una reunión con las autoridades sanitarias gallegas para analizar la preocupante situación epidemiológica en A Coruña. Feijóo ha alertado sobre el riesgo de contagio a través del humo del tabaco.
O fumar sin ninguna limitación en zonas de gran afluencia de ciudadanos, sin ninguna distancia física de seguridad, es un riesgo alto de contaminación y de infección.
Y Joe Biden elige como candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos a una mujer negra.
El candidato demócrata a las elecciones al país norteamericano ha escogido para ser su número dos a Kamala Harris. La senadora por California de 55 años podría convertirse en la primera mujer negra en la historia de Estados Unidos en ser vicepresidenta. Esta elección no ha gustado demasiado al presidente estadounidense Donald Trump, quien a través de un vídeo en Twitter se ha referido a Harris en los siguientes términos.
Ella es una mujer que ha contado muchas mentiras que no son ciertas. Ella es muy aficionada a aumentar los impuestos, quiere recortar fondos para nuestro ejército a un nivel que nadie puede creer. Ella está a favor de socializar la medicina. Con eso perderías a tus médicos, pierdes tu plan. Ella quiere quitarle los planes de atención médica a 180 millones de estadounidenses.
Yo recuerdo, ya digo, las elecciones en las que no se pudo presentar Victoria Rosell en 2016, llenó muchas portadas y había procedimiento, existió un procedimiento. En ese procedimiento fue muy difícil darle la vuelta y Victoria Rosell se pudo presentar posteriormente a las elecciones, pero en esas no. En esas elecciones en concreto, que eran unas elecciones decisivas porque se repetían, no se pudo presentar. Entonces, ¿que ha habido cosas muy que ocurren cosas muy extrañas cada vez que se habla de Podemos? Sin duda.
Bueno, así se despachaba el portavoz de la ejecutiva de Podemos, Rafael Mayoral, esta mañana en la cadena SER, en una entrevista, corriendo un velo de sospecha sobre el procedimiento judicial que investiga las posibles irregularidades económicas en la financiación de su partido, las cuales para Podemos no se sustentan, Nayara.
No, Leticia, acusan al Poder Judicial de falta de imparcialidad por utilizar políticamente una causa sin pruebas, cuyo objetivo sería echar a Podemos del gobierno.
No es comprensible de todo punto, y el procedimiento del que estamos hablando, pues ya digo, es absolutamente ridículo todo lo que contiene las actuaciones y obviamente la pérdida de dos tercios de su declaración, que se supone que es la principal pieza de convicción para poder ordenar todas esas diligencias, ya lleva el asunto al esperpento más absoluto.
Mayoral también ha valorado la investigación de una supuesta caja B en el partido. Ha negado que esta existiera y se ha referido a la llamada caja de solidaridad, donde ha dicho dedican el 15% a proyectos sociales y nada tiene que ver con una caja B.
Bueno, como les contábamos antes, en Podemos acusan a Vox de estar detrás de esta ofensiva y su presidente, Santiago Abascal, obvia estas acusaciones.
Sí, en una publicación en Twitter, Abascal ha preferido hablar de la financiación de Podemos a la que tilda de ilegal, como la del PP o PSOE apunta, y avisa de que lo terrible es que ese dinero viene de narcodictaduras y regímenes totalitarios. Asimismo, la secretaria general del Grupo Parlamentario en el Congreso, Macarena Olona, ha querido recordar que Iglesias tiene acceso a los secretos más sensibles del Estado, ya que forma parte de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, que controla el Centro Nacional de Inteligencia. Y por ese motivo ha pedido en la misma red social que Iglesias no puede permanecer en el cargo ni un minuto más. Mientras tanto, en el Partido Popular le han pedido al vicepresidente segundo del Gobierno, a Pablo Iglesias, que deje todas sus responsabilidades políticas y que dimita. Pablo Montesinos es su vicesecretario de Comunicación.
Lo que le pedimos al señor Pablo Iglesias es que haga lo que él pedía que hicieran los demás, es decir, que cumpla su palabra. Si Pablo Iglesias cumple hoy su palabra y su hemeroteca es demoledora, si cumple su palabra, el señor Pablo Iglesias no puede estar sentado en el Consejo de Ministros ni un minuto más. Lo que tiene que hacer es irse y dejar todas sus responsabilidades políticas.
Los populares consideran extremadamente graves las declaraciones de Rafa Mayoral atacando la independencia judicial y por ello ha recordado que si Podemos está en el gobierno es porque Pedro Sánchez quiere. La petición de explicaciones por parte del PP ha llegado hoy también en forma de vídeo tirando de hemeroteca donde advierten al vicepresidente de que el tiempo se agota, empleando la misma fórmula que utilizó él con el gobierno de Mariano Rajoy y su famosa imitación de un reloj tic-tac.
Señor Iglesias, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido?
Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto.
¡Tic-tac!
Ninguna democracia avanzada puede aguantar un partido de delincuentes a los mandos del gobierno.
¡Tic-tac!
Pero a los corruptos.
En Ciudadanos, por su parte, ya han registrado una petición en el Congreso para que Iglesias aclare en sede parlamentaria los escándalos que afectan a su partido.
Precisamente tenemos la oportunidad de hablar con Melisa Rodríguez, con la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos. Señora Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Desde su punto de vista, desde su partido, ¿a qué creen que se debe ese silencio de Pablo Iglesias?
Bueno, siempre es más cómodo hablar de los demás que hablar de los problemas de uno mismo. Ya estamos viendo que a la que sale cualquier tema que pueda atentar contra la unidad de nuestro país o que pueda atentar contra nuestro orden constitucional, son los primeros que se manifiestan, pero cuando se habla de esa presunta caja B y de esa imputación en calidad de investigación, pero que conocíamos todos como imputación del propio partido político y de altos dirigentes de su partido, pues ahí el ministro, bueno, el vicepresidente del gobierno da la callada por respuesta. Creo que basta con tirar de hemeroteca y decirle directamente que Pablo Iglesias era el de verdad, si el que manifestaba y escribía sus tweets antes o el que ahora, estando ya en la poltrona del gobierno, cuando salen estos asuntos que huelen un poquito a cloaca, se esconde y no da la cara.
Ustedes, contábamos antes, han registrado una petición en la Cámara Baja para que Iglesias aclare en sede parlamentaria estos escándalos. ¿Qué ocurriría? ¿La retirarían en caso de que diera la cara ante la opinión pública en algún medio de comunicación o seguirían adelante con ella?
El señor vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias, tiene que dar la cara hacia los españoles y también en las Cortes. Y si él no lo hace por voluntad propia, nosotros vamos a trabajar desde nuestra parte para obligarle a que dé la cara tanto en la Cámara Baja como ante todos los españoles de nuestro país. Creo que los ciudadanos se merecen una explicación y no vale ya el jueguito que hemos visto de distintos líderes de su partido que se ponen a hablar de teorías de la conspiración o de otros partidos o demás. Aquí quien está imputado, en este caso investigado por una presunta caja B, es el partido del señor Iglesias, Podemos, y quien tiene a altos dirigentes en condición de investigado, antiguamente imputados, también por eso mismo es Podemos, no ningún otro partido ni ninguna teoría de la conspiración. Así que creo que en este momento le toca ser consecuente con lo que ha dicho o por lo menos decirnos si mentía antes o mentía ahora.
¿Un partido imputado puede estar en el gobierno?
Bueno, según el propio señor Iglesias, ¿no? Según el propio señor Iglesias, si tiramos de hemeroteca y de su propio Twitter, que le encanta el Twitter cuando no se habla de ello, él citaba que cualquier partido que estuviese imputado no podría estar en un gobierno. Yo me remito a sus palabras y lo que le preguntamos es que si era de verdad antes o ahora, que si es consecuente con lo que decía antes o ahora al estar en gobierno piensa de otra manera.
Uh-huh. ¿Y Ciudadanos como partido qué opinan sobre si puede estar un partido imputado en el seno del gobierno?
Bueno, nosotros lo que podemos hablar es con el ejemplo. Creo que el único líder político que no ha mentido nunca a ningún ciudadano de nuestro país y que cuando un resultado no salió bien dimitió fue el expresidente de mi partido, el señor Albert Rivera. Creo que muchos políticos en este caso deberían tomar ejemplo y ser consecuentes con lo que predican. Por eso tendremos que preguntarle al señor Iglesias que quién era el de verdad, si el que escribía los tuits de que cualquier imputado tendría que irse, si un partido estaría imputado, no podría estar en el gobierno, o el de ahora que se esconde. Creo que es una vergüenza que no dé la cara, así lo pensamos desde Ciudadanos, y por eso le digo que si no va a las Cortes de manera propia, le obligaremos a que vaya y dé la cara.
¿Les afecta a ustedes en sus conversaciones con el gobierno, por ejemplo, de cara a los presupuestos generales del Estado, que Podemos siga formando parte de él?
Pues nosotros tenemos claro que en el momento que pasa España, y con los datos que tienen una previsión de una caída brutal de nuestro PIB y también de un ascenso de la tasa de desempleo, lo que necesita nuestro país ahora son unos presupuestos reales, consecuentes y que sean lo más transversales posible. Por eso seguimos defendiendo que en esa mesa de presupuestos también tiene que estar el Partido Popular, porque no se trata de unos presupuestos ideológicos, se trata de unos presupuestos para un país que en este momento está en una situación bastante delicada por la pandemia y por la crisis económica y social que esta deriva.
¿Cómo han entendido ustedes las palabras del presidente del Gobierno? Porque estamos viendo que en otros partidos, por ejemplo, el Partido Popular le recrimina al presidente que no esté hablando demasiado, que solamente se haya despachado pues después de esa reunión con el rey, con Felipe VI en Marivent, en Mallorca, con una respuesta, bueno, pues un poco bastante escueta, ¿no? Y haciendo alusión a la responsabilidad y el respaldo a la labor judicial y nada más, ¿no? No ha dicho nada de qué opina sobre esta imputación del partido que es socio en el gobierno de coalición. No sé ustedes cómo han entendido las palabras del presidente.
Bueno, lo que tenemos claro es que las palabras de una misma persona parece que son diferentes cuando está en la oposición o cuando está en el gobierno, cuando se habla de un partido que no le toca o cuando se le habla de un socio de gobierno. Nosotros sí que compartimos que hay que dejar que la justicia trabaje de manera independiente y por eso le rogamos al vicepresidente del gobierno Iglesias que deje actuar a la justicia, que no mande a todos sus seguidores de redes sociales a que carguen en contra de los jueces y de nuestro sistema judicial, porque gracias a nuestro sistema judicial es que todos nosotros también nos vemos amparados por la ley. Así que entiendo que se pida independencia de la justicia y que se pida respeto hacia los jueces, pero está claro que tendremos que tirar de hemeroteca y ver cuando un partido actúa o habla de una manera más o menos vehemente en función de si le toca más o menos cerca.
Melisa Rodríguez, portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde.
Bueno, precisamente por este tema de la presunta financiación irregular de Podemos hemos visto a un Pedro Sánchez, un presidente del Gobierno, que ha evitado pronunciarse, como les contábamos antes, en esa rueda de prensa tras su despacho con el rey Felipe VI. Y no ha sido el único tema que el presidente ha esquivado. Los periodistas han preguntado también a Sánchez sobre el paradero del rey emérito, de don Juan Carlos, pero sin demasiado éxito. Maite Loureiro.
El presidente del Gobierno ha interrumpido sus vacaciones para despachar con el rey, como suele ser habitual en estas fechas, en una reunión que se ha prolongado durante una hora. A la salida del despacho ha comparecido ante los medios y ha respondido a las preguntas de la prensa, aunque ha evitado pronunciarse sobre el destino del rey emérito Juan Carlos I, amparándose en la confidencialidad de las conversaciones que mantiene con el rey Felipe VI.
Las conversaciones y los despachos que yo tengo con el jefe del Estado permanecen en la confidencialidad debida. Y, por tanto, creo que es importante trasladar a la opinión pública española que somos instituciones distintas. Uno es el Poder Ejecutivo y otra cosa es la Jefatura del Estado. Aquellas cuestiones que tenga que comunicarse vinculadas con el asunto que usted ha referido, tiene que ser la Casa Real o el propio afectado y no el Poder Ejecutivo, en este caso el Gobierno de España.
Sánchez se ha limitado a explicar que ha hablado con el monarca de la situación del coronavirus y de los recientes rebrotes en toda España.
Y de estas cosas hemos hablado. Hemos hablado de la emergencia sanitaria, de la evolución del COVID en el conjunto del planeta, en Europa y también, lógicamente, en nuestro país. Hemos hablado también de la emergencia social y la emergencia económica derivada de esa emergencia sanitaria, en particular la afectación que tiene, pues lógicamente, sobre sectores muy importantes para determinados territorios de nuestro país, como son las Islas Baleares o son las Islas Canarias.
La última vez que el presidente del Gobierno fue preguntado al respecto, aseguró no tener información sobre dónde se encontraba el rey emérito.
Bueno, también se ha visto esta tarde Sánchez con Francina Armengol, según ha explicado la presidenta de Baleares en una rueda de prensa posterior a esa reunión. Esta le ha trasladado al presidente del Gobierno su preocupación por el aumento de casos en las últimas horas de coronavirus en las islas, aunque ha descartado un nuevo confinamiento para la zona.
En este momento no estamos en ninguna en ningún planteamiento ni de confinamiento ni de nada por el estilo, en absoluto. Estamos en este momento viendo que la capacidad de detección de casos es mucho mayor porque hemos puesto los medios, conocemos mejor la enfermedad, somos más conscientes de dónde tienes que buscar.
Por otro lado, también se ha referido y Pedro Sánchez al polémico acuerdo alcanzado por la Federación de Municipios y Provincias, que ha provocado las críticas a Hacienda por parte de centenares de alcaldes de distinto signo político por la cesión de sus remanentes al Gobierno central.
Sí, el presidente del Gobierno ha mostrado su disposición a llegar a acuerdos y ha abierto la posibilidad de renegociar el documento aprobado por la FEM con los regidores.
El Gobierno de España siempre va a estar, uno, dispuesto al diálogo. La voluntad de diálogo, la voluntad de llegar a un acuerdo, es con todas las instituciones y singularmente, si me permite, con los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen que ser parte protagonista de la tarea de reconstrucción y recuperación que tenemos por delante.
Menos comprensiva ha estado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta última ha defendido hoy las ventajas del acuerdo con la Federación de Municipios y Provincias y se ha mostrado sorprendida por las críticas durante los últimos días por parte de los alcaldes.
Es absolutamente voluntario, por lo que no se entienden algunas de las críticas que están haciendo algunos grupos de la oposición, en este caso el Partido Popular, que llega a hablar de confiscación de los ahorros de los ayuntamientos cuando se trata de un préstamo que el Gobierno de España no necesita. Nosotros tenemos ahora mismo una magnífica situación en los mercados, tenemos una emisión de deuda que se agota inmediatamente con unos tipos de intereses negativos, es decir, no tenemos necesidad de financiarnos el Gobierno de España.
Por su parte, desde el PP han exigido la retirada del decreto aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada sobre el acuerdo de la FEMP. En una reunión con responsables de corporaciones locales de su partido, la Cornisa Cantábrica, que se ha celebrado hoy en Santander, el vicesecretario de Política Territorial de los Populares, Antonio González Terol, ha criticado la falta de apoyos al acuerdo impulsado por el PSOE.
Este no es un problema entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es el Partido Socialista el que se queda solo. Es el Partido Socialista el que crispa. Es el Partido Socialista el que ha aprobado un real decreto ley sin hablar con nadie. Es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo el que ha traicionado al municipalismo y el que ha aprobado un acuerdo unilateralmente votado solo con los votos de los alcaldes socialistas en la FEM para traicionar al municipalismo y entregar los ahorros de las ciudades y municipios al Gobierno de España.
Y cambiamos ahora de asunto y hablamos del estado de la pandemia en nuestro país porque el Ministerio de Sanidad ha notificado un total de 1.690 contagios en el último día en nuestro país. Son 300 casos más que ayer aproximadamente. Esta cifra no incluye el último dato de infectados de la Comunidad de Madrid, que no ha podido actualizar las cifras debido a problemas técnicos, según han informado. Y no obstante, según la última actualización del informe epidemiológico del Gobierno regional, el número de casos registrados en la Comunidad de Madrid ascendería a 654, casi el doble que el día anterior. Las autonomías más afectadas por la pandemia siguen siendo Aragón, Madrid, Cataluña, el País Vasco y Andalucía.
Sí, y a estas le siguen a Galicia, donde las autoridades sanitarias gallegas se han reunido este miércoles para analizar la preocupante expansión de la COVID-19 en el área sanitaria de A Coruña, donde la tasa de incidencia acumulada estalla en los 92 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media de Galicia. El Comité de Seguimiento de la COVID-19 en la autonomía ha descartado finalmente aplicar medidas de confinamiento, tal y como se especuló días atrás. Según ha detallado esta mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desde el Gobierno gallego han apostado por mantener las restricciones impuestas ya, por ejemplo, al ocio nocturno, además de aumentar los controles en algunos sectores como el de la hostelería.
Vamos a incrementar de una forma notabilísima el número de PCRs y la posibilidad de llevar a cabo un cribado aleatorio entre sectores de población más afectados, especialmente los menores de 40 años. Cabería la posibilidad de incrementar hasta 1.200 PCR diarias a través de cribado a determinados sectores, a determinados grupos de edad, a determinadas profesiones.
Pero sin duda una de las medidas más llamativas que han adoptado desde la Xunta es la prohibición de fumar en calles y lugares públicos cuando no se respeten las distancias de seguridad. Feijóo ha alertado sobre el riesgo de infección que puede suponer el humo del tabaco.
O fumar sin ninguna limitación en zonas de gran afluencia de ciudadanos, sin ninguna distancia física de seguridad, es un riesgo alto de contaminación y de infección.
Desde algunos sectores, como la Sociedad Española de Neumología, ya alertaron hace una semana sobre un mayor riesgo de contagio cuando se fuma en terrazas o en espacios públicos. En este sentido, desde la Asociación de Consumidores Facua ya han pedido a las comunidades autónomas que sigan el ejemplo de la Xunta y prohíban también fumar en la calle si no puede mantenerse la distancia de seguridad.
Bueno, hablemos con los expertos, que son los que saben. Para ello, hemos recurrido a don Carlos Jiménez, es presidente de la Sociedad Española de Neumología. Señor Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿El tabaco es un factor de contagio del COVID-19?
Vamos a ver, digamos que cuando un fumador que tiene COVID-19 consume tabaco, en el momento de que inspira, cada vez que da una calada al cigarrillo y después expira el humo, pues hay en ese humo hay una carga vírica más aumentada y en consecuencia puede haber un mayor riesgo de contagio por coronavirus.
Uh-huh. O sea, hablamos de que en el humo hay gotitas diminutas, ¿no?
Y que... Efectivamente, o sea, una de las formas claramente determinadas de contagio por coronavirus es a través de unas gotitas microscópicas invisibles para el ojo humano, que son las gotitas de Fliger. Estas gotitas se expulsan cuando se habla, cuando se tose, cuando se expira con fuerza. Si la persona está contaminada, en esas gotitas de Fliger viaja el virus y eso hace que el virus se pueda contagiar de una persona a otra persona.
¿Y cuánto tiempo pueden permanecer en suspensión estas gotitas? O el tema de la distancia de seguridad, ¿cómo puede afectar para que efectivamente no se contagie?
Pues el tema de la distancia de seguridad es muy importante aquí, porque esas gotitas de Fliger llegan a una distancia de 1.5 metros, 2 metros, como mucho, de la persona que las expulsa. Por eso es muy importante y se recomienda que siempre mantener esa distancia de seguridad de al menos 2 metros, porque aunque la persona estuviera contaminada y al expulsar esas gotitas de Fliger, si está contaminada, van cargadas del virus, del coronavirus, si estás más allá de 2 metros, pues ya hay mucha menor facilidad para que seas contagiado por ese coronavirus.
Entiendo que la decisión que pueda tomar Galicia de la prohibición del tabaco, se trata con ella de proteger a los no fumadores, ¿no? Bueno, o a los fumadores que a lo mejor estén hablando con otra persona, que no estén contagiadas y que su interlocutor sí lo esté y puedan llegar a estar contagiados con ello. Pero a los fumadores también, porque ustedes en una nota hace, creo que fue en el mes de mayo, insistían en que también el hecho de llevarse el cigarrillo a la boca, la mano a la boca o a la nariz o a la cara, pues también es un punto más, ¿no?, a favor del contagio del COVID.
Sin duda. Nosotros ya lo dijimos y por eso nosotros aplaudimos la decisión que ha tomado la Xunta de Galicia a este respecto, precisamente por lo que usted está diciendo, porque es una medida que va a servir para proteger a los no fumadores, pero también es una medida que va a servir para proteger a los fumadores, por dos razones. Fíjese, una razón fundamental, hay estudios, y nosotros en la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPA, los hemos realizado, que vienen a demostrar que que cuando una persona padece COVID-19 y es fumador, tiene mucho más riesgo, doble de posibilidades, de desarrollar una forma clínica grave de esa enfermedad en comparación cuando no es un sujeto fumador. Eso por un lado. Pero es que encima, por otro lado, resulta que uno de los mecanismos de contagio por coronavirus es el mecanismo, en lo que llamamos el movimiento dedos-boca o dedos-cara, dedos, nariz, dedos, ojo, porque en los dedos el coronavirus habita. Y fíjense usted, un fumador que consuma 20 cigarrillos al día, el movimiento dedos, boca, lo hace 300 veces más en un día que un sujeto que no sea fumador. Es decir, que un sujeto fumador tiene mucha más capacidad, mucha más facilidad para contagiarse por el coronavirus que un sujeto que no sea fumador. Luego, esta medida que ha tomado la Xunta de Galicia es una medida que va encaminada no solamente a proteger la salud de los no fumadores, sino también la salud de los fumadores. Por ello, la aplaudimos y por ello decimos al gobierno español que tome buena medida de lo que ha hecho Galicia para que ellos hagan una medida similar.
Pues don Carlos Jiménez, presidente de la Sociedad Española de Neumología, muchísimas gracias por explicárnoslo también de una manera tan clara. Un saludo.
Nada, muchas gracias a ustedes y gracias por permitirme mandar este mensaje en favor de la prevención, no solo del tabaquismo, sino de la COVID-19 a toda su amplia audiencia. Muchas gracias.
No hay de qué. Bueno, lo importante es la salud y por eso nosotros recurrimos siempre a los expertos. Bueno, más asuntos porque a medida que van aumentando los contagios en nuestro país, lo hace también la presión hospitalaria. Aunque la situación no es alarmante todavía, los ingresos han experimentado un gran incremento en los últimos días. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en lo que llevamos de mes de agosto, el número de personas a las que se ingresa en España se ha duplicado respecto a finales de julio. Solo en la última semana en España han sido hospitalizadas 805 personas infectadas por coronavirus. Son más del doble que la semana anterior.
Y una de las comunidades con mayor presión hospitalaria es Aragón. La comunidad acumula 182 ingresos hospitalarios por millón de habitantes, lejos de los 12 del promedio nacional. A pesar de lo alarmante de las cifras, la situación en los hospitales aragoneses es todavía desahogada. Eso sí, como medida de prevención, algunos centros, como el Clínico de Zaragoza, ya han comenzado a reforzar sus instalaciones y el Ejército ha instalado en el parking de urgencias un hospital de campaña por si fuera necesario usarlo. Por su parte, el presidente aragonés, Javier Lambán, se ha mostrado optimista con la evolución de los contagios en la región.
En este momento estamos en disposición de decir que la luz al final del túnel empezamos a verla. Que va de semana, los datos son bastante alentadores, bastante esperanzadores.
De hecho, Lambán ha dicho que ahora el principal problema está en Zaragoza y ha confirmado que se plantea la vuelta a la normalidad, por ejemplo, de algunas zonas de Huesca, que todavía continúan en fase 2.
Pero no es Aragón la única comunidad que ha sufrido un importante repunte en lo que a ingresos hospitalarios se refiere. En segundo lugar, estaría la Comunidad de Madrid, que en los últimos días ha registrado 144 hospitalizaciones. Este aumento en el número de ingresos ha llevado a algunos hospitales, como el 12 de octubre, a reprogramar algunas operaciones no urgentes que tenían previsto realizar en el turno de tarde esta semana, que es una medida que se ha incluido en el plan de elasticidad que todos los hospitales madrileños tienen previsto para afrontar el posible crecimiento de los ingresos por COVID-19.
Y para explicar la evaluación actual de la pandemia, desde el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid han solicitado en las últimas horas un pleno extraordinario y han reclamado las comparecencias urgentes de los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Uno de los posibles temas a tratar en esa sesión podría ser el de las residencias, otra de las instalaciones junto a los hospitales que más preocupan a las autoridades sanitarias. Desde hace varias semanas, los brotes en estos centros han ido creciendo por toda España, por lo que algunos gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad de Madrid, ya han empezado a modificar sus protocolos para evitar una nueva oleada de fallecidos en residencias. Laura Muñetón.
El aumento de los rebrotes y contagios por COVID-19 en toda España ha hecho que las autoridades sanitarias vuelvan a mirar de reojo las residencias de ancianos ante una segunda oleada de coronavirus, ya que a la cabeza en número de geriátricos con altas cifras de contagios se encuentra Aragón con alrededor de 470 positivos, seguido de Cataluña con al menos 172 contagios, Navarra con 142 y Madrid con más de 180 confirmados en la última semana. Como última hora, se han detectado varios positivos en una residencia de Zamudio, Vizcaya, aún a la espera de conocer cuántas personas y en Torrecillas, Cáceres, un positivo ha obligado a aislar la residencia para hacer PCR a usuarios y trabajadores. Por ello, ante estas cifras, las comunidades de Navarra y Madrid están llevando a cabo modificaciones en las medidas que deben de adoptar las residencias. En lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, la patronal de residencias junto a la Consejería de Políticas Sociales ha diseñado un borrador de protocolo que contempla medidas más duras en las visitas e ingresos a las residencias. Lo ha explicado hoy la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo.
Son ambas consejerías las que están trabajando de forma coordinada en un protocolo, en fin, que de forma escalonada se irá implementando según la situación de cada residencia. Porque, claro, piensen que tenemos más de 500 residencias en esta comunidad. En algunas de ellas el impacto del COVID ha sido importante, en otras apenas tuvo relevancia en los meses de marzo, abril, mayo. Con lo cual, los escenarios van a ser distintos según la residencia.
El borrador de medidas contará con varios niveles. El primer nivel se propone para una incidencia acumulada en inferior a 50 casos durante la última semana y en el que estarían permitidas salidas de ancianos y 3 visitas a la semana de una hora de duración con cita previa. El segundo escenario pauta ya medidas restrictivas y la incidencia del COVID-19 oscila entre 50 y 80 casos por cada 100.000 habitantes, situación que ya contempla la probabilidad moderada de que una persona que viene de la comunidad sea portadora del virus. Aquí se tendrá en cuenta la prevalencia de residentes con anticuerpos IgG para las residencias con nivel de inmunidad inmunidad alta se pauta ingresos, salidas y las tres visitas semanales, mientras que en centros con inmunidad media se tendrá en cuenta las salidas y las visitas que se limitarán a dos. El nivel 3, el más restrictivo, se pauta en una incidencia superior a 80 casos por cada 100.000 habitantes y se maneja que la probabilidad de que entre una persona positiva de COVID es elevada. En este caso, aquí se estipulan tres estadios en función de la inmunidad del centro. Finalmente, en las residencias con una proporción inferior no se permitirán ni ingresos ni salidas y tendrán visitas limitadas a dos semanales de media hora. Mientras, el Departamento de Salud de Navarra, en colaboración con el de Derechos Sociales, la Red de Centros de Mayores y Personas con Discapacidad, realizarán en las primeras dos semanas de septiembre un programa de cribado preventivo con pruebas de detección e inmunidad a cerca de 6.000 residentes de unos 150 geriátricos en toda Navarra, todo con el objetivo de blindar a los sanitarios y prevenir el impacto.
Bueno, tenemos la oportunidad de hablar con don Jesús Cubero, es el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia. Señor Cubero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal ha ido esa reunión con la Consejería de Políticas Sociales de Madrid? ¿Creen que vamos avanzando y hemos aprendido de lo que nos ocurrió hace unos meses?
Bueno, pues efectivamente, como estabais diciendo, yo creo que se trata de tomar las medidas preventivas ahora que estamos a tiempo y que no suceda lo que nos pasó en la pandemia, en el origen de la pandemia, y es que las medidas, bueno, pues por miedo a alertar a la población, se tomaron demasiado tarde, quizás.
Desde su punto de vista, ¿cuál es el mayor reto al que nos enfrentamos en las residencias en caso de que llegue una oleada grave o fuerte?
Bueno, pues yo creo que de momento estamos tomando todas las medidas necesarias en la Comunidad de Madrid. Afortunadamente sí se está trabajando de forma coordinada tanto por parte de la Consejería de Políticas Sociales como por parte de la Consejería de Sanidad. Se está haciendo un mapa serológico de todas las residencias de la comunidad, lo que nos va a permitir sectorizar y conocer el estado de cada residencia y cuáles de los residentes están contagiados y han pasado ya la enfermedad, y yo creo que de momento es un buen punto de partida. Y ahora el mayor reto es evitar que vuelva a entrar el virus en las residencias. Y hoy en día solo tiene tres vías de entrada. Una es mediante los profesionales, mediante las visitas de los familiares o mediante las salidas de los residentes.
Claro, con el tema de las salidas de los residentes ahí hay un gran problema, ¿no? Cada vez que luego vuelven a la residencia, supongo que no sé si se les realizará un PCR o si están en disposición de hacerlo o hacerlo más adelante.
El problema es que nosotros dentro de las residencias realmente hay un entorno más controlado, es decir, cuando vienen las visitas y los familiares, incidimos mucho en que no haya besos, no haya abrazos, entendemos lo duro y lo complicado que es. Muchas veces las familias, bueno, pues cuando ven que no pueden tener esa relación y esos achuchones que todos los queremos dar a nuestros abuelos, a nuestros mayores, lo que hacen es, bueno, pues me voy a pasar el fin de semana, o se viene a pasar el fin de semana el mayor a mi casa, o nos vamos a comer y a pasar el día fuera o el fin de semana, y ahí pues ya no hay ninguna cortapisa de abrazos, de besos y de cualquier tipo de relación. Entonces es un riesgo que incluso los propios familiares de la residencia nos dicen que no deberíamos correr, sobre todo porque pones en peligro el riesgo, o sea, pones en riesgo la vida del resto de residentes.
Bueno, de hecho, hay otro punto. Hoy hemos visto un comunicado de la Sociedad Española de Geriatría que dice que recuerda que la restricción de la movilidad y también el contacto social en el caso de las residencias tienen importantes repercusiones negativas en el adulto mayor, ¿no? Y que han visto un incremento grande de incidencia de síndromes geriátricos.
Totalmente. Yo creo que las visitas de los familiares son muy positivas para las personas mayores que están en los centros. Es una alegría y volver a retomar esa normalidad, y de verdad que es un estímulo y es necesario para ellos, y debería ser el último paso el suprimir esas visitas. Pero sobre todo lo que sí nos preocupa son las salidas de los mayores, porque como decía, salen a un entorno que no está controlado y que eso puede provocar que al final vuelva a entrar un mayor contaminado en la residencia y que tengas que inmovilizar o tengas que aislar a mucha más gente dentro de la residencia. Yo creo que es preferible como sociedad que los mayores tengan esa libertad de movimientos dentro de los centros y bueno, pues es lo que se trata de preservar ahora, esa mayor libertad de movimientos de todas las personas mayores.
Creo que también están preocupados con la vuelta al cole, la vuelta de las vacaciones del personal de las residencias, el contacto con sus hijos y luego el contacto diario en sus puestos de trabajo, ¿no? No sé cómo intentarán controlar ese tema, ¿no?
Sí, yo creo que ahora vienen dos hitos que son muy importantes. Uno de ellos es la denominada vuelta al cole. donde en un sector como el nuestro, donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres, es un sector altamente feminizado y donde pues gran parte de ellas tienen niños en edad escolar. En cuanto se dé un contagio en una clase y se aísle de forma preventiva a muchos trabajadores, pues vamos a tener problemas porque habrá falta de personal. Entonces nos preocupa que se haga con unos protocolos seguros. Estamos convencidos de que en cuanto el Ministerio y las comunidades autónomas tengan ya los protocolos establecidos de cómo se va a hacer esa vuelta al cole, los pondrán en nuestro conocimiento para poder actuar. Y luego, por otro lado, en octubre pues comenzará la campaña de la gripe, donde también en cuanto haya síntomas compatibles y síntomas parecidos, pues yo creo que habrá bastante temor y seremos todos bastante cuidadosos. Y lo que intentamos es que no falte nunca personal, que podamos atender a los mayores como es debido y que tomemos las medidas preventivas ahora que estamos a tiempo.
Desde luego, porque lo más importante es lo que hemos aprendido todos hasta ahora y ahora seguro que ustedes están trabajando con todo el esfuerzo del mundo para intentar evitar que se vuelva a repetir lo de hace unos meses. Don Jesús Cubero, muchísimas gracias por atendernos y gracias por la labor y las molestias que se están tomando para que no vuelva a ocurrir. Un saludo.
Un saludo y muchísimas gracias a vosotros por haceros eco y por el interés que habéis tenido durante toda esta pandemia desde Es Radio con la problemática de las residencias. Muchas gracias.
Bueno, y la nota de optimismo hoy nos llega desde Cataluña, donde parece consolidarse esa tendencia a la baja del número de contagios. Según han notificado desde el Gobierno de Cataluña, en las últimas horas se han registrado 548 nuevos casos. Las autoridades sanitarias en la autonomía apuntan a la realización de test masivos que se están realizando en los últimos días en varias zonas de la comunidad como una de las claves para rebajar la cifra de contagios. Y por ello, el Gobierno de Cataluña pretende ampliar esta fórmula.
Sí, desde el Departamento de Salud catalán han decidido extender esa metodología a dos barrios de Barcelona, concretamente a Torre Baró y al barrio de Besós, a partir del fin de semana. La consejera de Salud, Alba Vergés, ha animado hoy a la población a participar en este cribaje masivo.
Intentando apelar a los líderes vecinales y a todas las personas que nos pueden permitir que estas intervenciones comunitarias sean un éxito.
Bueno, y les contamos un último apunte. En el extranjero, en Estados Unidos, hoy se vive un día histórico, ya que el candidato demócrata Joe Biden ha elegido a Kamala Harris como su candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Un hecho sin precedentes porque se trata de la primera mujer negra que es nominada a lo que se llama un ticket presidencial. Nos lo cuenta Jorge Richter.
Kamala Harris pasa de ser una de las rivales de Biden en las primarias a convertirse en la mitad que faltaba en el tándem de los demócratas en la carrera hacia la Casa Blanca. De padre jamaicano y madre india, no es la primera vez que esta senadora de California de 55 años rompe su primer techo de cristal. Pragmática, centrista y moderada, en 2011 se convirtió en la primera mujer en ser fiscal general de California, para 6 años después convertirse en la segunda mujer negra en ser elegida para la Cámara Alta. Sus duras intervenciones en los primeros actos de la administración Trump no tardaron en hacer de ella una figura muy conocida a nivel nacional. Todo esto hace que, según el investigador del Instituto Franklin, Julio Gañero, hagan de ella una buena elección.
Yo creo que ha sido muy inteligente el candidato a presidente en elegir a una mujer que además es que es joven, que tiene una trayectoria política constatada y que quién sabe si, como se pronostica, si de salir elegido Joe Biden como candidato, como presidente de Estados Unidos, solo estaría un mandato y quizás ella pudiera concurrir a las elecciones dentro de 4 años.
Nada más conocerse la noticia, el presidente Trump ha publicado un vídeo en Twitter donde muestra a Harris como una política situada en la izquierda más radical. Unas declaraciones inciertas que, según Julio Gañero, se deben al miedo del candidato republicano a perder la reelección.
Tiene cierto temor a no ser reelegido, y es que se encuentra en una situación en la que está en desventaja. La complicación en el sistema sanitario estadounidense está clara, con todas las cifras de contagios y de fallecimientos que tenemos, y luego además tenemos el añadido de la crisis económica que se avecina, que va a ser terrible en Estados Unidos como en el resto del planeta.
Harris entró en enero del año pasado en las primarias demócratas, portando una sólida experiencia para una carrera presidencial, tratando durante la campaña de mantenerse ideológicamente entre los centristas y los izquierdistas. Uno de los momentos que más se ha recordado en las últimas horas ha sido su disputa con el propio Biden en un debate de televisión por sus opiniones, décadas atrás, sobre la segregación en los colegios. Harris habló de una niña que se benefició del programa que acabó con la segregación en los autobuses escolares públicos, para luego desvelar que esa niña era ella misma. pero Harris nunca logró mantener las primeras posiciones en las encuestas en las primarias. Además, la recaudación de fondos para su campaña se le fue complicando hasta que decidió tirar la toalla y dar su apoyo a Biden. Durante su campaña en las primarias, Biden prometió que su vicepresidencia la ocuparía una mujer. Además, hay diversos factores que contribuyen a que la vicepresidenta de una posible administración Biden adquiriera una relevancia sin precedentes. Además, es un hecho que la vicepresidencia ha ido creciendo en importancia en los últimos años en los Estados Unidos.
Quedan 6 minutos para que sean las 9, las 8 si están ustedes en las Islas Canarias. Les contamos otras noticias que nos deja este miércoles 12 de agosto. El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, COVITE, ha concedido su premio anual a título póstumo al periodista José María Calleja, recordemos, fallecido el pasado 21 de abril a causa del coronavirus. Lo hace por su firme oposición al terrorismo de ETA en primera línea y en reconocimiento a su dedicación profesional y personal a defender los derechos de los damnificados por la banda terrorista.
El número de jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, los conocidos como ninis, han experimentado un incremento importante en abril. Ese mes, en pleno confinamiento, aumentaban casi un 21% respecto al mismo periodo de 2019 y en julio volvía a subir un 17%. Estos son datos del programa de garantía juvenil difundidos por Acción contra el Hambre con motivo del Día Internacional de la Juventud.
Los aeropuertos de AENA registraron en julio cerca de 7 millones de pasajeros, un 76% menos que el mismo periodo de 2019, aunque mejoraron sus cifras en relación con los últimos meses después de que las aerolíneas reanudaran su oferta comercial tras el levantamiento de las restricciones a la movilidad por la COVID-19. El gestor aeroportuario continúa recuperando progresivamente su actividad y cerró el mes con 118.000 operaciones frente a las 43.000 de junio.
Y al menos 3 personas han fallecido y otras 6 han resultado heridas en un accidente de tren en Escocia. Se trata de un tren de cercanías que circulaba cerca de Aberdeen y que ha descarrilado supuestamente por el impacto del convoy contra los restos de un corrimiento de tierra que se había producido en la zona debido a las fuertes lluvias de los últimos días.
En casa de Herrero, es radio.
Y en el panorama deportivo contamos como siempre con Dani Blanco. ¿Qué tal? Buenas noches, Dani.
¿Qué tal, Leticia? Buenas noches.
Con partido de cuartos de final de la Champions League, ¿qué sabemos?
Sí, a punto de empezar el Paris Saint-Germain-Atalanta, comienza ya la final a 8 en Lisboa, partido único en una misma sede en Lisboa, porque luego se disputa dentro de Lisboa en 2 campos de fútbol distintos, hoy en el Estadio de Aluz y mañana, por ejemplo, el Atlético de Madrid jugará en el José Alvalade, también de la localidad de la capital portuguesa. Y ahora mismo el Paris Saint-Germain con Neymar, pero sin Mbappé, que está por el momento de suplente, aunque saldrá en algún momento del partido, ante el Atalanta, con un Atalanta italiano con un pequeño favoritismo para el Paris Saint-Germain, pero vamos a ver lo que sucede, porque al ser un partido es complejo. Y en el Atlético de Madrid, mañana se enfrentan al Leipzig con los test hechos ya desde esta tarde, pero mañana, a pocas horas antes del partido, como a las 6 de la tarde, se conocerán los resultados, que esperemos que sean todos negativos para que ningún jugador tenga problemas. Simeone y Oblak, el portero, han hablado hoy en rueda de prensa y han dicho que no pueden estar pensando en eso, que tienen que estar centrados en el partido, en lo que es lo deportivo, pero es cierto que pues mañana pues todos los seguidores atléticos estarán y toda la plantilla pendientes de esos resultados. Unos positivos que están dando un poco de preocupación últimamente en el fútbol español, Leticia, porque son 15 casos ya en 48 horas. Hoy, por ejemplo, 6 en el Atleti de Bilbao, 1 en Osasuna, 2 en el Celta, es decir, que se están conociendo más. Es verdad que no es por justificar, pero es cierto que son los test de equipos que no vuelven a la competición, es decir, que han estado ya de vacaciones para no volver, no como los que han vuelto, por ejemplo, el Real Madrid y el Atlético, que aún así han tenido también positivos. Pero vamos a ver, hay que apelar a la responsabilidad, pero es verdad que los jugadores han ido de vacaciones y han vuelto, pues fíjate, pues con 15 en 7 equipos de primera división con 15 casos en 48 horas. Y yo creo que esto puede ir para a más. Esperemos que no, desde luego.
Bueno, y tienen tiempo para recuperarse, ¿no?
Correcto.
Al menos estas semanas. Dani, muchas gracias. Escuchamos a las 11.
Hasta luego.
En casa de Herrero, es Rabi.